Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Vamos a leer un solo versículo, nada más. El versículo 5. Dijeron los apóstoles al Señor. ¿Qué le dijeron? Ese es el título del mensaje de esta hora. Auméntanos la fe. ¿Cuántos quieren que su fe se aumente? ¡Qué bueno! Gracias a Dios. Vamos a pedir a Dios que bendiga el mensaje y que llegue al corazón y a cada necesidad. Padre nuestro, gracias por tu palabra. Gracias por esta reunión que hemos preparado para ti. Háblanos al corazón. Espíritu Santo, transforma nuestras vidas. Bendice cada persona aquí presente. Oramos por nuestros familiares, oramos por nuestras amistades que no te conocen, para que puedan venir al conocimiento de nuestro bendito Salvador Jesús. Oramos por los enfermos, para que obres milagros en medio de tu pueblo. Oramos también por Cuba, por la Florida, por Houston, por otros países, México, donde tantas cosas tristes han pasado en estos días. Protege a tu pueblo, bendice a tus hijos. Bendícenos a nosotros con tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Los discípulos le dijeron al Señor, auméntanos la fe. Amados hermanos, el asunto es que, ¿cómo se aumenta la fe? No hay vitaminas para aumentar la fe. No hay gimnasios para aumentar la fe. No hay tratamientos ni terapias para aumentar la fe. La fe aumenta cuando se prueba. Y Dios usa varios métodos para probar nuestra fe. Es decir, nuestra fe es probada a través de las dificultades. Y cuando digo dificultades, me refiero a todas las diferentes situaciones en la vida diaria, como por ejemplo, las presiones del trabajo, las demandas que tenemos en la familia, problemas económicos, pleitos familiares, batallando con el estrés que nos produce el diario vivir, exigencias del trabajo, desánimo porque las cosas no salen bien, frustración porque no salimos adelante, decepción de la gente que nos rodea, impotencia porque hay cosas que están fuera de nuestras manos. Es decir, nuestra fe se prueba con cada una de estas situaciones. Ahora, es bien importante tener en mente que en todas las pruebas de la fe lo que está en juego es nuestra confianza en Dios. Nuestra confianza en Dios. Es decir, ¿qué tanta confianza tengo yo en Dios de que me va a ayudar? ¿Qué tanta confianza tengo yo en Dios de que me va a sacar del problema o de la dificultad en la que me encuentro? Entonces, concluimos que Dios prueba nuestra fe a través de dificultades. Y yo quisiera en esta tarde, en los minutos que nos quedan, hablar acerca de cuatro dificultades, las más comunes en realidad. ¿Ok? Las cuatro dificultades más comunes en las que nuestra fe se prueba. Los discípulos dijeron, auméntanos la fe. Nosotros queremos tener una fe grande. ¿Cómo puede ser eso? Entonces, quiero que echemos un vistazo a esas cuatro situaciones donde nuestra fe se prueba. Ahora, tomemos en consideración algo. La fe, la Biblia la compara con el oro. Lo compara con algo precioso, verdaderamente. Hemos dicho muchas oportunidades, ¿verdad? El que pierde dinero pierde un montón, el que pierde un amigo pierde no sé qué, pero el que pierde la fe lo pierde todo. La fe es necesaria en nuestra vida. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Si usted no tiene fe, usted es una persona alejada de Dios. Porque la Biblia lo dice, sin fe es imposible. Ahora, estamos hablando de una fe salvadora depositada en la persona de Cristo. No una fe cualquiera, como mucha gente tiene, o una fe vaga, que ni saben en qué está puesta la fe. Como una persona que dice, no, si yo creo en Dios, dice la gente, ¿verdad? Pero cuando usted le habla de Jesucristo, no quieren. Entonces ellos no saben en qué creen. No, yo creo en Dios. Pues déjeme decir una cosa. ¿Usted cree que el diablo es ateo? No. El diablo cree. ¿No es cierto? La Biblia dice que el diablo cree. Y no solamente cree, tiembla también ante la presencia de Dios. De tal manera que esta fe bíblica es una fe distinta a la que la mucha gente concibe. Ahora, si yo le digo al Señor, Señor, auméntame la fe, lo que van a pasar son dificultades en mi vida. Porque las pruebas, las dificultades, las tribulaciones, las angustias, los problemas, eso es lo que aquilata mi fe. Eso es la que la aumenta. Y hay cuatro situaciones que nosotros vemos en las Sagradas Escrituras que aumentan la fe del individuo a través de estas dificultades. Primero, enfermedades. Los evangelios relatan 8 sanidades de nuestro Señor Jesucristo en Judea. 2 sanidades que hizo entre Samaria, entre los samaritanos y Galilea. 21 sanidades en Galilea. Jesucristo sanó leprosos, levantó paralíticos, sanó de fiebre a la suegra de Pedro, sanó al hijo de un noble, sanó al hombre de la mano seca, sanó sordera, sanó la ceguera en Betsaida, sanó a los 10 leprosos, sanó la oreja que le cortó Pedro a Malco, la mujer con el flujo de sangre, sanidad de demonios. El Señor Jesucristo hizo una gran cantidad de sanidades de personas que estaban enfermas. La enfermedad es una de las cosas donde Dios prueba nuestra fe. Ahora, quiero explicar algo bien. No significa esto que Dios mande la enfermedad al individuo. Ponga atención. Acuérdese de esta situación que es necesaria saberla. Dios no manda cosas malas a ningún cristiano, pero las usa para su honra y su gloria. ¿Por qué? Porque los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Hay ciertas cosas que Dios permite en la vida de los creyentes y otras cosas que suceden accidentalmente en la vida del cristiano. Dios la permite, no es que Dios te la mandó, ¿ok? Recuérdate que el diablo pidió mandarle muchas cosas malas a Job. No se las mandó Dios, se las mandó el diablo. Dios las permite, pero utiliza al final del día todas esas cosas para su honra y para su gloria. ¿Por qué? Porque somos sus hijos y Él es un padre amoroso. Y un padre amoroso protege a sus hijos, ¿no es cierto? Los cuida de todo mal. Entonces, ¿por qué decimos nosotros que las enfermedades es algo que acrecenta la fe del individuo? Bueno, porque si usted se fija, todos los casos de personas enfermas en el Nuevo Testamento, o en los Evangelios más bien, que vinieron a Jesucristo, lo buscaron porque creyeron que Jesús los podía sanar. Si usted es cristiano, si usted cree en Dios y tiene una enfermedad en este momento, esto es bien importante para usted. Usted necesita saber que Dios tiene el poder para sanarlo y que usted cree que Dios lo va a sanar. ¿Está conmigo? Porque hay personas, hermano, que han creído en Dios, pero no creen que Dios los puede sanar. Hay gente que usted le pregunta y le dice, hermano, pero usted cree, no, yo pienso que ya de esta no salgo. Yo hasta el testamento hice ya porque yo creo que me voy a morir. Hay gente que no cree en esto. Entonces, Dios prueba nuestra fe. Usted tiene una enfermedad, entonces Dios prueba la fe suya. Jesús le decía a la gente, fíjate, tu fe te ha salvado. La fe del individuo, la fe te ha salvado. Los milagros están ahí para recordarnos que Dios tiene poder sobre toda enfermedad. Ahora, indiscutiblemente, como nosotros somos hijos de Dios, y en nuestra oración le decimos al Señor, hágase tu voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo. Entonces, al momento de tener una enfermedad, nosotros le decimos al Señor, Señor, yo creo que tú me puedes sanar. Yo creo que tú me puedes levantar de esta cama. Yo creo que tú puedes sanar la enfermedad que yo tengo. Y lo voy a creer todos los días de mi vida. Y si es tu voluntad llevarme, me voy contigo. Pero yo voy a seguir clamando por un milagro. Amén. Esa es la situación. Pero en medio de esa situación, Dios prueba tu fe. Porque, hermano, yo me he topado con un montón de gente que dice que son cristianos, pero no tienen fe. Y no tienen fe para nada, mi brother. No sé cómo es que han creído que al morir se van a ir al cielo. Pero usted les pregunta y los cuestiona y los desafía y no tienen fe. Y en algunas veces nosotros, hay gente, hermano, que se pasan de exagerados, ¿no es cierto? Le aparece a usted una pequeña ronchita aquí en el cuerpo, ¿y qué es lo primero que piensa la gente? Y así comenzó mi abuela, dijo. Y se murió. Cualquiera que sea la situación. Porque, hermanos, hay enfermedades que gracias al Señor no duran mucho. Pero hay otras enfermedades que duran un gran montón. ¿Cómo prueba Dios su fe? A través de todo el tiempo que dura su enfermedad. Hay personas que están enfermas desde hace mucho tiempo. Pero por largo tiempo. Y no es una cosa sencilla. ¿Sabe por qué? Porque en el proceso se puede perder la fe. Hay personas que pueden llegar a un momento en la vida de rendirse. Y decir, ¿sabe qué? Ya estoy harto de esta enfermedad. Ya no quiero más. Yo mejor le digo a Dios que me lleve. ¿No es cierto? ¿Qué significa eso? Quiere decir que usted ya llegó al final, ya usted ya dijo, mire, ¿sabe? No, Señor, yo ya tiré la toalla, ya no quiero. Y caemos en un error, como el caso de Elías, que Elías llegó a un punto de una depresión tan crónica y tan profunda, que le dijo a Dios, Señor, ¿sabes qué? Quítame la vida mejor, yo prefiero morirme. ¿Y sabe qué pasó? No se murió. No se murió y le dijo Dios, no, si todavía tienes un montón que hacer, mijo, no te preocupes. De esta vas a salir. Pero entonces corremos ese riesgo nosotros en el proceso. Por eso es que la enfermedad es una manera como Dios prueba la fe del individuo. Y así te la acrecienta. Fíjate que, le digo esto porque es conocido por todos nosotros, ¿verdad? Mi esposa lleva ya 18 años, 19 años de estar enferma. 19 años. Son casi 20 años de oración. Donde quiera que vamos. Yo les conté a ustedes que una vez estuve en Matamoros, Tamaulipas. Entré a una cárcel, a un cerezo, ¿se dice? Cerezo es. Cerezo, en una cárcel en Matamoros. Y en la cárcel, a predicar, que coste, no cree usted que estaba pasando bolitas blancas por ahí. No, a predicar. Y llego a punto de predicar cuando aparece un preso que yo jamás en mi vida he visto, y me dice, pastor, ¿cómo sigue su esposa? El preso. Y dije yo, ¿y este cómo la conoce? Dije. Y cabalmente le pregunté, le digo, ¿y usted conoce a mi esposa? No, pastor, dice, lo que pasa es que nosotros escuchamos sus sermones y nos hemos dado cuenta, dice, de la enfermedad de su esposa. Y bueno, ya después un montón de preguntas. ¿Ve? ¿Y usted es creyente por la gracia de Dios? Me dijo, ¿y qué hace aquí? Le dije, porque no lo veo predicando el evangelio en este lugar, lo veo aquí guardadito. Ya ve, pastor, me dijo, las burradas que uno comete en la vida, las desobediencias, y por eso Dios me castigó y me trajo aquí a este lugar y aquí estoy. Pero bueno, él me dijo, nosotros con mi familia no paramos de orar por su esposa. Donde quiera que yo voy, encuentro personas que me hacen la misma pregunta. Y cuando voy a mi país ya no se diga, por la gente que nos ha conocido desde hace una eternidad. Siempre, ¿y cómo está su esposa? ¿Y cómo sigue? Donde quiera que estoy, la pregunta de los pastores, la pregunta de la gente. Casa de oración, tenemos casa de oración en casa. Y toda la vida se ora por lo mismo. Casi 20 años, ¿ok? Casi 20 años. Y han habido momentos en esos 20 años donde uno llega a un punto de como querer tirar la toalla, pues. Y de decir, esto ya es demasiado. O sea, en más de alguna oportunidad, uno hasta llega a hacer una oración como diciendo, ¿y qué te cuesta, Señor? ¿No es cierto? ¿Y qué te cuesta? Si tú eres el creador de todas las cosas. ¿Y qué te cuesta hacer un milagro? Pero ahí es donde se aquilata la fe. Si la voluntad del Señor es, bueno, como le dijo a Pablo, bástate mi gracia. ¿Cuál es tu problema? Ahora, habiendo dicho eso, vale la pena mencionar. Mi esposa, si el problema de ella es que no puede caminar por esa enfermedad. Pero pregúntele a mi esposa, mire, en estos 20 años, ¿qué le ha dolido a usted? Si lo único que le duele es haberse casado conmigo, nomás creo yo. No le duele ni papa. Yo no me acuerdo, Fíjate lo que te voy a decir. En 20 largos años que mi esposa haya pedido una Tylenol porque le duele algo. Vamos a hacer exámenes. Ella sale triglicéridos normal, colesterol, ni papa, presión alta, nada. Su problema es que ella no puede caminar. Todas esas enfermedades las tengo yo. Yo veo dos pupusas van pasando por ahí, me suben a mí el colesterol. Gracias a Dios. Funciona como alentada. Nos manda a hacer todo lo que tenemos que hacer. Ordena en la casa. Exige. Pide. Es una reina. Pero, ¿verdad? Aquel gran general de Siria, ¿no es cierto? Gran general. Pero tenía una enfermedad. Y esa enfermedad, quieras o no, ¿por qué? Lo hemos hablado, pues. Hay una impotencia. Hay una impotencia. Es un problema que tiene de ataxia con su brazo, que algunas veces suena el teléfono y quiere agarrar el teléfono y la avienta por allá, y avienta por allá todas las cosas que están, porque no puede. En la noche, cuando quiere jalar la sábana y la jala, y en lugar de jalarla, me pega un... como que es paqueado. Ya esas sí ya las pongo en tela de duda. Yo digo, ¿será que fue porque a verdad o me sonaste? Pero entonces la pregunta es, bueno, ya pasaron 18 años, ¿cuántos años vamos a tener que seguir orando? Y la respuesta del Señor es, bástate mi gracia. Mi poder se perfecciona en esa debilidad que tú tienes. Ahí se perfecciona mi poder. Abriste los ojos esta mañana. Puedes seguir viendo a tus hijos. Puedes estar en mi casa para adorar mi nombre. Puedes seguir llamando a las hermanas en el día de su cumpleaños. Y parece mentira, pero esa mujer ahí sentada en esa silla hace que muchas personas... A mí una vez me dijo una hermana, dice, pastor, dice, fíjese que yo tenía un dolorcito por aquí en la mañana y dije, ay, no voy a ir a la iglesia porque tengo este dolor. Pero dice, luego me acordé de su esposa. Yo dije, ¿cómo es que la hermana que bajo la lluvia la traen y este? No, dice, yo voy a ir también. Ella dice, nos anima y nos motiva a nosotros por su fe. Y a pesar de que han habido momentos como cualquier humano, ¿verdad? Como cualquier situación que uno pueda tener como pareja. De llegar a un momento de cansancio y querer colgar los tenis, pues. Querer colgar la toalla y poder decir, esto ya es demasiado. Pero una vez más vuelve a hablar Dios contigo. Si le dices al Señor, auméntame la fe. Bueno, es que ahí está en este momento, en el horno de la aflicción. Para aumentar esa fe. Sigue creyendo, sigue confiando. Si al fin y al cabo, hermano, la fe no solamente es algo que dura unos meses o dura unos días, es para toda la vida. Y Dios usa este tipo de situación. En segundo lugar, Dios usa tormentas de la vida. En Mateo capítulo 8, que es el pasaje que leímos hace un rato, Evangelio de Mateo capítulo 8, en el versículo 23, dice la Escritura que entrando Jesús en la barca, sus discípulos le siguieron, y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca y el Señor dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, yo me imagino que un gran grito que le han de haber pegado a Jesús en ese momento, ¡Señor, sálvanos que nos morimos! Tormentas en la vida. Yo no sé cuál sea la tormenta que usted está viviendo en este momento, pero Dios usa las tormentas para probar nuestra fe. Esa tormenta por la que tú estás atravesando o vas a atravesar algún día, va a ser que busques a Dios y lo busques con fervor. Y lo busques con fervor. Curiosamente, hermanos, nuestra fe no crece en tiempos de paz y tranquilidad. Nuestra fe no crece en tiempos de bonanza. Nuestra fe crece en medio de la tormenta, en medio de las dificultades. Cuando puedes volver tu mirada al cielo, cuando puedes volver tu rostro delante de Dios. Y te voy a decir algo más. Nosotros podemos considerar que esta fue una tormenta que se levantó por casualidad, ¿verdad? Pero no, los discípulos le dijeron: Señor, auméntanos la fe. Ah, bueno, pues quieren que se las aumente. Bueno, voy a ir a dormir, dijo. Y él va y se duerme. Y se levantó una tempestad tan grande. Ahora, obviamente, fíjate, las tormentas dan miedo. Yo estaba predicando de esto el lunes pasado en las granjas, y estaba hablando el hermano Miquel, porque Miquel es un hombre experimentado en la mar. Y estos hombres eran pescadores. Y es curioso pensar que, Señor, nos vamos a morir. Hermano, pero si Jesús estaba dentro de la barca. Estos discípulos quizás pensaron que el siguiente día, ¿verdad?, en el periódico va a aparecer: se murió Dios ahogado. Eso no podía suceder. Pero el miedo de una tempestad. Yo al mar le tengo un pánico como usted no tiene idea. Yo al mar, amigo, delego. Y a mí, mis hijos me ponen nervioso cuando vamos al mar. Yo prefiero irme mejor para otro lado. Porque son abusivos esto. De meterse allá y tal. Ah, no, y esas cosas. Yo al mar le tengo un respeto increíble. Yo me doy baños de asiento ahí, ¿verdad? Hago mi hoyito en la arena. Y el agüita que está llegando, esa es la que yo uso. Pero no, amigo, mis respetos, ¿verdad? Una situación como esa. Y aquí se levantó una tormenta terrible. Ahora, hay tormentas que son, como yo le puse por acá, con traje a la medida. Cuando Dios necesita aumentar tu fe, Dios te hace una tormentita en tu vida. Dice, está muy aguado, está muy flojo este, mi cristiano. Entonces, te levanta una tormentita. Por ejemplo, o porque Dios quiere llamar tu atención, como el caso de Jonás. Entonces Dios te levanta una tormenta al tamaño de una ballena. Ahí está tu ballena. Custom made, just for you. Dios te la hace. ¿Por qué? No, Dios, mira, Dios no te abandona porque Él ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él nunca te desampara porque Él te dice: yo te ayudo. Nunca te dejaré, nunca te desampararé. Siempre te sostendré con la diestra de mi justicia. No te va a abandonar, pero te manda algunas tempestades, porque en la tempestad es cuando usted crece. Es en la tempestad cuando se aumenta nuestra fe. Es cuando los discípulos claman: Dios mío, Señor, ayúdanos, por favor. Es cuando el Señor aparece en ese momento. De que te echa la tempestad, te la volás, hermano. ¿Y por qué es esta una prueba de fe? Mira, las dos cosas que te he mencionado. Hay personas que les llegó una enfermedad, les llegó un mal y se apartaron del Evangelio. Hay otras personas que cuando viene la prueba, se apartan del Evangelio. Yo les he comentado antes que yo he conocido personas que me han dicho: pastor, mientras yo estaba en la iglesia era problema tras problema. Ahora que me aparté de todas esas cosas, mira qué bien estoy. Pero ese no es el propósito divino en la vida de nadie. Le pasó a Jonás. Crecemos en medio de la tempestad. Se levantan tempestades en nuestra vida, hermano. Usted puede tener una tempestad grande en este momento. Y Dios te la mandó. Y lo ha hecho para acrecentar tu fe. Enfermedades, tormentas. El tercero. Fíjate lo que te voy a decir. En el tercero. La abundancia o la falta de dinero. Dios prueba la fe del individuo a través de la abundancia o la falta del dinero. En Proverbios capítulo 30, versículo 8, las palabras de Agur dijeron lo siguiente: vanidad y palabra mentirosa aparte de mí. Mire usted lo que sigue: no me des pobreza ni riquezas. Yo le explico luego. Manténme del pan necesario. Pero vean, estas son palabras de Agur, que yo se las explico en un rato. El siguiente versículo dice, mira, si me dan mucho dinero, no sea que me sacie y te niegue y diga quién es Dios. O que siendo pobre, vaya a robar y blasfeme el nombre de mi Dios. ¿Por qué te estoy diciendo que tu fe es probada con la abundancia o con la falta de dinero? Veamos en primer lugar la falta de dinero. Esta situación nos ayuda a depender y a confiar de Dios. Mire, hermano, yo he conocido, bueno, en esta iglesia, en estos 20 y pico de años que tenemos, casi 30 años que tenemos acá. ¡Ay, Dios mío! La falta de finanzas ha sido un problema bien serio. Yo llegué a un punto que yo dije en este púlpito acá. De cada 10 citas que yo atiendo, de cada 10, 7 son de problemas de dinero. De cada 10. Yo sé de familias, sé, pero nunca he hablado de esto con ellos, que ellos incluso se fueron a la bancarrota porque no supieron manejar sus bienes. Sé de personas que han estado con el cuello en la soga por problemas financieros. Y mi consejo que le di a ellos es el mismo que les doy a ustedes. Sea fiel al Señor. No se mueva. Honre a Dios. Yo sé que en el momento de hacer el cheque del diezmo, el momento de pensar o doy o pago, es una prueba de fe. Yo lo sé. Pero Dios prueba a cada persona con la abundancia o con la falta de la platita. Y aquellas personas que han atravesado, hace unos días yo sabía de una familia que había atravesado un problema serio por cuestiones financieras, pero serio, y usted sabe lo que significa eso. Cuando usted comienza a vivir de sus tarjetas, hermano, cuando no le pagan, cuando tiene que comenzar a hacer un montón de cosas y tiene a sus hijos pequeños, y es difícil. Yo le preguntaba esto a este hermano hace unos días, ¿y ahora cómo está? Gracias a Dios, pastor, salimos adelante. Claro, Dios te prueba en ese tiempo. La Biblia dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria. Pero aquellos que hemos atravesado este problema de dependencia de Dios, porque hay momentitos que es depender de Dios, hermano, que no hay plata para nada. Que para pagar la renta tuvimos que ir a prestar, o tuvimos que un tarjetazo, ¿no es cierto? Y sacar otra tarjeta para pagar la de esta. Y sacar otra para pagar la de en medio. Y ahí vamos, caminando, debiendo por aquí, debiendo por allá, pidiendo prestado por aquí, saliendo adelante, batallando con esta situación y clamando a Dios. Pero eso sí, personas que han sido fieles al Señor, dándole a Dios lo que es de Dios, a la vuelta de un tiempo, ellos pueden dar testimonio y decir, Dios ha sido fiel. Dios ha sido fiel. Ahora la abundancia. ¿Por qué la abundancia echa a perder a muchas personas? Mire, hermano. Porque el dinero es una de las pruebas más maravillosas que Dios le pueda dar al individuo. Porque hay algo en el corazón de cada ser humano. Así como nosotros batallamos por la subsistencia. Como batallamos por tener cosas buenas. El que tiene, quiere tener más. Y algunas personas llegan al punto de la avaricia. Y otros, no solamente la avaricia, sino que llegan al punto de que todo lo que ellos tienen, y todo lo que ellos poseen, y todo lo que, escuche, Dios les da, es para ellos egoístamente y solamente para ellos. Nada más. Y ellos ni cuenta, porque ahora hay gente, que yo se lo digo con todo el corazón y con el corazón en la mano, hay personas que espiritualmente están ciegos. No, ya ellos no ven lo que otros ven. Cuando yo veo personas de esta iglesia que Dios los ha bendecido tanto y no se digna a honrar a Dios con lo que, ya no quiero ni perder el tiempo con ellos. Ya Dios me demostró que están ciegos. Y que en Él verdaderamente no han creído. Ellos creen en ellos mismos. Porque ¿cómo es posible que yo voy a creer en Él y no lo voy a honrar? A ver, explíqueme eso. ¿Cómo es posible? Hay personas que son simpatizantes del Evangelio. Hay personas que vienen a la iglesia porque así crecieron ellos, porque un día, ¿verdad?, le gustó este ambiente. Pero de que le conocen con el corazón, no le han conocido todavía. Porque Dios los probó con la platita y ellos se aman más a ellos mismos que lo que pueden amar la obra del Señor. Que lo que pueden amar el hecho de que el Evangelio corra. Imagínate cómo me sentiría yo de saber todo lo que hace esta iglesia. Acaba de pasar la bandera de Tanzania. Tenemos una familia en Tanzania que estamos apoyándole económicamente. Y no solamente Tanzania. Estamos hablando de Macedonia también ahora. Estamos hablando, ya se comunicó la hermana que va para Shad, va. Que también hemos prometido que tenemos un estudiante ahorita en Honduras. Que tenemos personas allá en Líbano. Que tenemos gente en otras partes de este mundo, quienes se les apoya económicamente. ¿Cómo será posible que a mí me valga un bledo eso, usted? Y que yo sé que Dios me ha bendecido con mi carrito, me ha bendecido con mi casa, me ha bendecido con mi trabajo, me ha bendecido con esas cosas. Pero no, yo, no, a mí no, a mí de esas cosas. Yo, me dijo un día un hermano, yo en esas cosas no creo, me dijo. Y le dije, ¿cómo? No, yo en esas cosas no creo. Oh, y si se muere ahora, ¿dónde va? Al cielo, por la gracia de Dios, me dijo. Yo no sé en cuál Dios ha creído, la verdad, usted. No sé, porque el que ama a Dios, honra a Dios. Y esta es una manera como Dios te prueba. Ahora, usted no es el primero, ni será el único tampoco. Si hace 2000 años el Señor Jesucristo nos contó de un joven que tenía mucha plata, y vino donde el Señor y le dijo, maestro, ¿qué haré para tener la vida eterna? Y el Señor le dijo, bueno, pues vende todo lo que tienes y me sigues. ¿Qué hizo el hombre? Se fue triste, porque tenía ¿cuánto? Mucho. Luego apareció otro viejo, rico, tenía un montón de cosas. Ya no le cabía más todo el dinero, ni le cabía más todos los granos que tenía en la casa. Y dijo, ¿qué haré? Ya sé lo que voy a hacer, voy a hacer más grande mis graneros. Y le diré a mi alma, come, bebe, regocíjate. En pocas palabras, dale vuelo a la hilacha, pues. Come, traga, chupa lo que querrás. Y disfruta de la vida. Y Dios desde el cielo, ¿qué le dijo? ¿Inteligente le dijo? No, necio le dijo. ¿Y por qué necio? Pues porque hoy te van a pedir el alma. Y todos esos graneros que levantaste. Me encanta bien. ¿De quién será? Es decir, tú no puedes olvidarte de Dios mientras estés en la vida. Y le voy a decir algo más. Lo que este hombre tenía, lo podía haber seguido disfrutando creyendo en Dios. Deposita tu fe y confianza en Dios. Y claro que sí, hombre. Bien le puedes decir a tu alma, no hay problema, come, disfruta de la vida. Pero dale a Dios lo que es de Dios y a César lo que es de César. Y el dinero es una de las cosas que prueban. Por eso es que Agur le está diciendo al Señor, mira, a mí no me des ni riqueza ni pobreza, manténme del pan necesario. Eso fue porque él no sabe manejar las riquezas. Una persona que no sabe manejar las riquezas es aquella persona que todo lo que gana es para él nada más y para su familia, para mis hijos. Este es para mí, para mis hijos, para mi casa, para mi carro, para mi comida, para mi ropa, para mis bienes, para mis viajes, para mis vacaciones. Para eso es lo que yo gano. Y cuidadito con darle de esto a alguien más. Esa persona no ha creído con su corazón en el Señor Jesucristo. Porque si, escúchame, hermano, si Jesús viniera a tu casa, te pediría lo mismo. Se lo voy a poner de esta manera. Si Jesús llega a su casa hoy y le toca la puerta, hay algunos que cuando es el Señor, no lo dejes entrar. Y le abre usted la puerta de su casa y entra Jesús de Nazaret a su hogar y le dice, Juan, Pedro, el nombre que sea, ¿cómo estás? Estoy bien, Señor Jesús. Qué bueno. ¿Te diste cuenta lo que te he dado? Sí, Señor, gracias. ¿Viste el carrito que te di? Sí, Señor, gracias. ¿Viste la casa que te he dado? Sí, Señor, gracias. Mira los muebles lindos que tienes. Sí, Señor, gracias. ¿Me los podrías dar, por favor? ¿Qué le diría usted? No me conteste porque ya me lo puedo. No sé, sí, Señor. Todo. Si es lo mismo que Dios le pide a usted cada domingo en la iglesia. Y en cada domingo, por todos los años que tiene de conocerle, usted le ha dicho que no. Usted le ha dicho, yo estoy para que me des, pero no para darte. Entonces, la platita es una de las maneras como Dios prueba. ¿Está conmigo? En cuarto lugar, te hablé de las enfermedades, de las tormentas que se levantan en la vida, de la abundancia o la falta. Porque mire, yo he conocido gente sencilla, hermano, sencilla, que el dinero los enfermó. Hoy son unos grandes arrogantes, hoy son unos grandes orgullosos, hoy son unos grandes soberbios, hoy son unos grandes patanes, porque el dinero los arruinó. Perdieron la sencillez que tenían. Por eso es que es una gran prueba la plata. Por eso es que es una gran prueba. Número 4, con esto vamos terminando. Dios prueba nuestra fe a través de la paciencia. ¡Ay, Dios mío! Dijo aquel, Señor, dame paciencia, pero dámela ya. Hermanos, como dijo un libro por ahí, si cada oración fuera contestada inmediatamente, si cada necesidad Dios la supiera en el instante, ¿para qué queremos la fe entonces? ¿Para qué? Y Dios es especialista en este tipo de situaciones. Por naturaleza humana, a la mayoría de nosotros no nos gusta esperar. ¿No es cierto? ¿Quién tiene paciencia? ¿Cuántos hombres este mismo día perdieron su temperamento porque su mujer no salía de la casa? Todos los días es la misma situación contigo. ¿Por qué tenemos que pelear? Fíjate que me estaba contando una familia. ¿Qué pasó que no llegaron el domingo? Dice, pastor, íbamos para la iglesia. Mi marido me estaba esperando en el carro, pero se enojó de estarme esperando, entró a la casa, se quitó la ropa y dijo, ya no vamos. ¿Pero y por qué ya no vamos? Y comenzó a decir un montón de molesto, enojado, acusando a la mujer de haber nacido tarde. Ah, muchos de los que estamos acá no nos podemos dar ese lujo. Yo, por ejemplo, no me puedo dar ese lujo de llegar tarde. No podemos. Pero eso de la paciencia, hermano, ¿qué cuesta? Y nos hemos hecho impacientes para todo. Con el tráfico, por ejemplo. Si usted va a correr, porque vivimos corriendo todos. Y nos ponemos en la línea que va más rápido. ¿No es cierto? Ah, no, este ya me imagino quién iba a ir manejando ese carro, porque no se apura. Y vamos buscando. Queremos salir rápido. Queremos llegar rápido. Todo queremos rápido, todo. Bueno, si hasta los seminarios han hecho ahora cursos de 6 veces para ser pastores. Porque los pastores ya se aburrieron de estudiar 4 años para sacar un profesorado en teología. Me acuerdo, yo no sé cómo estará la cosa aquí en Vancouver, pero hace años que hicieron un seminario allá en Surrey. 5 meses ya salían de pastor la gente. 5 meses. Los hacían pastores. Y les daban su carnet. No se puede en Juan 3:16, pero el carnet de pastor lo tienen. ¿Por qué? Porque nadie quiere. Fíjate, usted le dice a un joven, ¿no te gustaría estudiar medicina? ¿Y sabe qué dice? ¡Ah! ¿Y cuántos años son? ¡Como 10! ¡Ah! La paciencia Dios la utiliza para aquilatar y para aumentar tu fe. Esos problemas que usted quiere que se resuelvan ya. Dice Dios, have a seat and take a number. Or take a number and have a seat. Porque el mundo en el que vivimos nos ha acostumbrado de esa manera. Y mira, nos ha acostumbrado tanto así que cuando usted va a otro país es una bofetada para uno. Porque usted llega a un país y dice, pero tengo que hacer fila para pagar un simple recibo. Y le dicen, sí. Y eso no es nada. En Cuba, me encanta Cuba. Me fascina. Porque todo el mundo vive tranquilo allá. Allá se ríen de usted. Para pagar, un hermano me decía que para pagar un recibo de teléfono, algunos tienen que pedir permiso una mañana. Para pagar, y otra cosa más, ¿no cree usted que es una fila ordenadita? No, todo el mundo quiere pagar al mismo tiempo. Y cuando usted le pregunta algo a la persona, se lo dice. Es normal, pues, tranquilo. Y nosotros que venimos de estas partes, ¿verdad? Comenzamos a criticar esos sistemas y esto y lo otro. ¿Por qué? Porque hemos perdido la paciencia. Hemos perdido la paciencia. Aquellos que alguna vez vivimos en el campo, ¿se acuerda usted que ya a la caída del sol hay que sacar los candiles? Ay, ¿qué hora ni qué 8:15? ¿Qué reuniones en la noche si no había luz usted? No había nada. Siguiente día, cuando sonaba el gallo, a levantarse a las 4:30 de la mañana. Personas que vivían sin andar corriendo como los tiempos en los que nosotros nos hemos acostumbrado hoy en día. Dios usa la paciencia para acrecentar nuestra fe. Y el problema que usted tiene, y esos papeles que usted metió, y eso que usted hasta que no se aguanta porque lo lleguen, y en el momento que le llega el correo, ¡ay, al fin llegó! ¡Mira la carta que estaba esperando! ¡Gracias a Dios! ¡Vaya, hombre, al fin! Y la abre y le dice, señora, se nos perdió un documento y queremos que nos mande todo de regreso, por favor. ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo es posible que en este país choco puedan perder estas cosas? Paciencia. Clame, pida y ruegue. Qué lindo sería que le digamos al Señor, Señor, auméntanos la fe. Y en medio de la enfermedad, en medio de la tormenta, en medio de nuestras necesidades o nuestra abundancia, en medio de lo que tenemos que esperar, vamos a levantar nuestro rostro y vamos a exaltar tu nombre, desde ahora y para siempre. Porque Dios es digno de nuestra alabanza, Él es digno de nuestra adoración. Vamos a orar, démosle gracias al Señor. Padre querido, te damos gracias por tu palabra en esta hora. Al igual que los discípulos, Padre Santo, queremos que nuestra fe sea acrecentada. Y sabemos que las dificultades siempre están al frente de nosotros. Permite que en medio de cada prueba, en medio de cada dolor, de cada situación por la que atravesamos, nuestra fe pueda ser inquebrantable, inmovible. Que nuestra fe pueda ser constante, que pueda perdurar, que pueda ser perseverante en medio de cada dificultad, en medio de cada situación. Señor, y que en medio de la prueba podamos nosotros tener nuestras manos levantadas delante de ti, con gratitud en el corazón, dándote gracias, porque sabemos que en medio de cada situación por la que pasamos, nuestra fe está siendo acrecentada. Queremos que nuestra vida honre tu nombre. Queremos que nuestra vida lleve fruto. Queremos que nuestra vida pueda alegrar tu corazón, Señor. Bendícenos. Bendícenos y ayúdanos. Quiero suplicarte en oración por aquellas personas que se encuentran en este momento en medio de una tormenta. Por aquellas personas que están atravesando una situación difícil. Problemas en el matrimonio, problemas con los hijos, problemas en el trabajo. Alguna necesidad financiera. Algún problema legal. Una enfermedad terminal. Ten misericordia, Señor. Ten misericordia. Ten misericordia. Ayúdanos a confiar en ti. Ayúdanos a confiar en ti. Sabemos que así como nos has sacado antes de dificultades terribles, también nos vas a volver a sacar en la que tenemos en este día. Porque tu palabra dice que muchas son las aflicciones del justo, pero que de todas ellas le librará Jehová. Gracias, Señor, porque estás de nuestro lado. No queremos ir a casa sin darle a usted la oportunidad de conocer a Cristo como el Señor de su vida. ¿Qué mejor que invitar a Jesús a subir a nuestra barca? ¿Qué mejor que decirle al Señor, Señor, si se levanta la tormenta, que se levante, pero estando contigo? Yo quiero invitarle a usted a recibir a Cristo como el Señor de su vida. Quiero invitarle a recibir a Jesucristo como el Salvador de su alma. Si usted nunca antes ha recibido a Cristo en el corazón, en este día, usted lo puede invitar a su vida y decirle: Señor, me arrepiento de mis pecados, te invito a que vengas a mi corazón, a que vengas a mi alma. Mientras todos estamos en oración, si hay alguna persona en la iglesia que quiere recibir a Cristo, yo le invito ahí donde está para que levante su mano o se ponga de pie. Si usted no conoce a Cristo todavía y dice: Pastor, yo siento el deseo en este momento de recibir a Jesús, quiero invitar a Cristo a venir a mi vida. Si usted quiere entregarle su corazón al Señor, venga a los pies de Jesús, póngase de pie, levante su mano, entréguele su vida a Dios. En Cristo hay perdón de pecados, hay vida eterna. Dios le bendiga, gracias al Señor. Que Dios le bendiga, gloria a Dios. Venga, no tenga vergüenza, no queremos avergonzarle, queremos orar con usted, queremos decirle cómo a través de una oración de fe usted puede comenzar una vida nueva con Jesús en esta noche, en esta tarde. Usted que nos mira por internet, usted puede hacer lo mismo. A través de una oración de fe, dígale al Señor: Señor, te doy gracias por lo que hiciste en la cruz, porque pusiste tu cuerpo en lugar del mío, porque derramaste tu sangre para el perdón de mis pecados. En este día yo abro mi corazón y te recibo como el Salvador de mi vida. Te pido perdón por todas mis faltas, por todos mis pecados, y en este día te invito a ser el Señor de mi alma. Si usted hizo esta oración, queremos animarle a crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y de su bendita palabra. Gracias, Señor, por tu palabra. Despídenos con tu paz y con tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí, y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.